Ida, vamos a hacer balance de ese brote de coronavirus originado en Mallorca ya hace una semana para conocer la situación que, como te estamos contando aquí en COPE, afecta a varias comunidades, siendo Madrid la que más estudiantes tiene ahora mismo en cuarentena. Este brote, que se acerca a 1.000 positivos, seguramente va a hacer aumentar la tasa de contagios nacional que esta tarde va a actualizar el Ministerio de Sanidad. Recordar, España sigue en riesgo medio de transmisión. La parte buena, pues que hay que buscársela, es que al ser jóvenes solo hay 12 hospitalizados y todos ellos como medida de precaución. Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Es el brote más grande de COVID detectado en España desde que la pandemia empezó hace 15 meses en nuestro país. Hablamos del originado la semana pasada en Palma de Mallorca a raíz de esos viajes de estudio, de los viajes finales de curso que cientos de estudiantes realizaron desde distintos puntos de la península a la isla. Recordemos, hay que recordar que el año pasado no hubo y que este se han vuelto a retomar. Bueno, el número de contagios por el virus asociados a este brote no deja de crecer y ya afecta, como te contaba, a 8 comunidades autónomas. Al margen de las 4.000 personas que se calcula permanecen en cuarentena, está ya el número de positivos confirmados. Son cerca de 900, casi la mitad en Madrid. Y se prevé que ese número siga creciendo. La parte positiva es que el pronóstico de prácticamente todos es bueno. Y es que solo hay 12 estudiantes ingresados ahora mismo en Mallorca y todos con carácter leve. Esa es la parte positiva, porque luego está la polémica. La de que cerca de 500 se encuentran a la fuerza en cuarentena en dos hoteles de Palma, obligados por el gobierno balear, el que preside la socialista Francina Armengol, que ha llegado a poner policías a las puertas de estos establecimientos para controlarlos. Y es que la mayoría de estos jóvenes, sean positivo o no, son menores de edad. Un problema ahí por la logística de tener a sus tutores legales, a sus padres, a distancia. Pero la cuestión más grave es si se puede obligar por la fuerza a alguien a encerrarse en un hotel. En Herrera en COPE hemos hablado con Juan Pedro. Es uno de esos jóvenes ahora mismo aislados. Se pregunta qué va a ocurrir.
Pero la incertidumbre que tenemos todos nosotros es por qué nos tenían que mantener el hotel confinado. En el anterior hotel, pues que supuestamente había un positivo que era un trabajador del hotel, que finalmente era mentira porque nos enseñaron la PCR todos los trabajadores negativos y ninguno dio positivo y nosotros estábamos encerrados, pero tú mirabas por la ventana y veías alemanes bañándose en la piscina, sin mascarilla por los pasillos, saludando a la policía sin mascarilla, y es una injusticia.
Y luego está Luis, ¿eh? Él es padre de uno de esos chavales que está en ese hotel COVID.
Recibiendo toda clase de presiones en el hotel, ¿eh? Para que se fueran al hotel medicalizado, pero toda clase de presiones, ¿eh? Que si es que es obligatorio, que es que estáis incumpliendo a algunos niños, son 18, han cumplido 18 años, son mayores de edad, otros son menores de edad, ¿eh? Que pensamos incluso que se estaban incluso vulnerando los derechos de los menores, ¿eh?
Bueno, aquí está esa duda, dejarles salir si no han tenido contacto estrecho o no dejarles, porque la verdad es que no se sabe a ciencia cierta dónde han estado no unos y otros, y todo ello, como decimos, teniendo una cuestión que complica la situación, que son menores de edad. Y tenemos acuerdo, fumata blanca, para ese primer pacto sobre las pensiones, acuerdo en el que el gobierno, la verdad es que al final ha ido rebajando sus pretensiones iniciales y, tal y como hemos venido contando en COPE, se deroga el factor de la sostenibilidad, ese por el que el ministro Escrivá pretendía que a partir del año 2023 se fuera rebajando la prestación de los nuevos pensionistas, en teoría, pues para ir adecuándolo a la esperanza de vida. Enseguida te contamos más detalles de este pacto. Es lunes, es 28 de junio. Soy Lorena Fernández. El día tiene más noticias que te cuenta ya Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dos muertos y 35 rescatados en un cayuco a unos 10 kilómetros de Gran Canaria. Había dos mujeres en la embarcación y 7 de sus ocupantes han sido trasladados, algunos de ellos graves. Además, otra patera con 18 personas a bordo ha sido interceptada en aguas de Mallorca y 24 personas más han sido rescatadas en una lancha neumática en la zona del estrecho. Estamos además en la recta final para la campaña de la renta. A 2 días de que termine el plazo, casi la mitad de los trabajadores afectados por un ERTE aún no la han presentado. En 2020, 4 millones millones de españoles pasaron por un ERTE y la mayoría están obligados a hacer la declaración. Es el caso de Nuria García, que en el Mediodía COPE nos contaba que por culpa del ERTE, este año la declaración le va a dar a pagar, lo que hace un agujero en la economía de su casa.
Al haberme devuelto siempre Hacienda dinero, siempre contábamos con ese ingreso extra que llegaba en estas fechas. Así que va a ser un gasto extra, no previsto.
Y disminuye el número de grandes morosos. Son los que deben a Hacienda más de 1 millón de euros. El pasado año en la lista había 3.869 y debían un total de 14.100 millones de euros. Entre las personas que entraron el pasado año en esta lista de morosos están el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que debe 1,4 millones de euros, y el escritor Ildefonso Falcones, con una deuda de 1,3 millones. En cambio, salen el futbolista Neymar y el expiloto Sito Pons. Y hoy, además, se confirma un adiós. Susana Díaz se aparta.
Soy leal al PSOE. Mi pasión es aquello a lo que quiero y entrego cada día de mi vida. Él sabe perfectamente que me va a tener en cada momento ayudando, arrimando el hombro.
Prometiendo lealtad a Juan Espadas, que será el nuevo líder del socialismo en Andalucía, Susana Díaz anunciaba que dejará de ser secretaria general de los socialistas andaluces el día 12 de julio y no optará a las primarias del mes que viene. Díaz seguirá como diputada en Sevilla y posiblemente será senadora en Madrid.
Y a punto de comenzar el mes de julio, presta mucha atención antes de echarte a la carretera.
¿Me permite la permiso de conducir?
Vale, y es que se van a incrementar los controles tradicionales como este que estábamos escuchando, pero se van a crecer sobre todo los dispositivos para vigilarte sin que te des cuenta mientras conduces. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Bueno, hablamos de más radares, más drones, además de la vigilancia habitual de las patrullas.
Después de todo lo que hemos pasado para llegar a este verano.
Pues sí, Lorena, efectivamente. Tras un año de hospitales y drama, no hay en esta campaña heridos ni sirenas. Solo se nos muestra el momento de la distracción, de la imprudencia que nos puede llevar a lo peor. Aumentan, por lo tanto, los controles. Como decías, 28 drones más o 16 radares fijos. Pasamos a 780 en todo el país, 92 de ellos de tramo, porque las cifras de accidentes y sobre todo de fallecidos se disparan. Ministro Grande Marlaska.
Pero el fin de las limitaciones y las restricciones a la movilidad nos ha devuelto a la tragedia conocida. En este mes de junio, y es duro decirlo, han fallecido ya 110 personas, 40 más que en 2019.
O 64 más que en 2020. Especial atención a los trayectos cortos y a las vías secundarias. Más controles de alcohol y drogas. Ojo a las motos, el cinturón y sobre todo el teléfono móvil.
Seguiremos insistiendo en el riesgo de whatsappear mientras conducimos y dirigiremos todos nuestros medios a combatir esta costumbre tan peligrosa.
La recuperación del tráfico tras la pandemia está siendo vertiginosa. Este domingo se ha producido un aumento del tráfico del 18% más respecto al mismo domingo de hace 2 años, antes del COVID. Interior lanza su campaña especial de verano.
Bueno, venga, pues déjale pasar, Ángel.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras
Desde
vidas.
Desde automovilistas europeos se achaca este aumento de la siniestralidad al crecimiento de la movilidad, dice, insegura. Más euforia, más ocupantes del coche y hasta más alcohol.
Bueno, para explicar lo que estaba pasando en Mallorca y en hasta 8 comunidades autónomas con esos casi 900 chavales de unos 18 años contagiados tras viajar a Baleares, es importante sobre todo ir a los inicios. Nos situamos a mediados de este mes de junio. En esos días, en torno al 15, tuvieron lugar las macrofiestas y conciertos sin ningún tipo de medida de seguridad. De ahí salieron los primeros positivos. Pero, sin embargo, ninguno de los 500 jóvenes que ahora mismo están aislados en varios hoteles de Mallorca pasó por esas fiestas. Ni siquiera estaban en la isla por entonces.
El macrobrote se produjo antes de su llegada. Es más, los niños afectados de todas las comunidades autónomas de ese macrobrote están todos en su casa. Esto se produjo antes de que ellos llegaran, que llegaron el día 22. El gobierno balear se excusa diciendo que son contactos positivos estrechos de ese macrobrote. Eso no es cierto en absoluto, porque el macrobrote se produjo antes de que ellos llegaran a la isla.
Él es David, es el padre de uno de estos más de 500 menores que están en aislamiento y que ha estado con nosotros en Herrera en COPE. Entonces, ¿por qué están encerrados? Bueno, pues porque antes de irse de Baleares, los primeros contagiados tuvieron contacto con otros grupos de jóvenes en los hoteles. Y estos, a su vez, coincidieron con grupos nuevos que han llegado después, como el de David. La medida, por tanto, puede tener lógica, pues por precaución. El problema es que Baleares no parece haber gestionado el brote con menores de la mejor manera posible.
Al día siguiente de llevarse a mi hijo, que es menor de edad, como ya he dicho antes, martes, me llamaron de la Consejería de Salud Balear para decirme que tenía que enviar un correo electrónico autorizando el traslado que hicieron de mi hijo menor de edad desde su hotel a hotel medicalizado. Yo les dije que cómo iba a autorizar una cosa que ya se había producido. Y me dijeron que si no lo hacía, que lo pondrían en manos de la Fiscalía de Menores.
Se ha trasladado a menores sin permiso con procedimientos dudosos y además de madrugada, Inma desde Córdoba contaba en COPE el caso de su hija.
La Guardia Civil o la policía, ya no me acuerdo, entró a las 4 de la mañana a llevarse niños al hotel y nos aconsejaron y dijimos que no se movían de allí, que si querían que fueran y le hicieran PCR, que a la prueba no se ha negado nunca a nadie a que se le hicieran a los niños, al revés, más tranquilidad, pero que no los sacaban de allí porque no nos decían a dónde los llevaban ni nada de nada.
Bueno, la pregunta es si este brote, un problema sanitario, pues se puede decir que no hasta el momento. La mayoría de esos 900 contagiados no tiene síntomas y solo 12 fueron trasladados a hospitales por fiebre o síntomas leves. El problema es que pueden dar origen a brotes mucho más grandes entre sus familias y en sus comunidades de origen. Por eso se están repitiendo hoy rastreos especiales para ellos, como el que se está llevando a cabo ahora mismo en la ciudad de Madrid, que es la ciudad también más afectada, con más de 400 casos confirmados. En la Casa del Reloj de Arganzuela está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Colas de 50 personas y retrasos de hasta una hora en los cribados con test de antígenos que se están realizando aquí en la Casa del Reloj a los miles de alumnos de Madrid que han estado en Mallorca en viaje fin de curso durante el macrobrote detectado. Para Emilio, pagan justos por pecadores.
A la gente allí en Mallorca le daba bastante igual la mascarilla y en general estaba todo el mundo muy junto y eso, y luego lo del festival, pero la verdad que ese día es que sí que se lió muchísimo. En plan, yo creo que nos están usando como cabezas de turco, porque tampoco todos la liamos como, en plan, como nos están poniendo todos de ejemplo y estamos pagando justos por pecadores.
En Madrid ya son más de 400 los casos positivos y 3.000 las personas en cuarentena.
Por cierto, COPE lo anticipó aquí el viernes. Hoy Pedro Sánchez ha confirmado que finalmente España pedirá PCR a todos los turistas británicos que lleguen a nuestro país. Y si no, tendrán que demostrar que están vacunados por completo. Éramos el único país de la Unión Europea, hay que decir, que dejaba entrar libremente a los británicos mientras se extiende entre ellos esa llamada variante Delta, que ha alcanzado hasta 11.000 contagios diarios en el país, aunque no hay repunte importante, ni tampoco de hospitalizados, ni de víctimas mortales. Y hablando de COVID, quizá todavía recuerdes el primer gran evento suspendido en España. Ocurrió ya por el mes de febrero del 2020.
El Mobile de Barcelona. Ahora el debate está si hay o no hay, si el seguro cubre, no cubre, si paga, no paga.
Bueno, nos parecía desmesurada aquella cancelación porque no teníamos ni idea de lo que iba a venir apenas unas semanas después. Pero hoy, un año y cuatro meses han pasado, abre en Barcelona la feria de telefonía que al menos en su día era la más importante del mundo, el Mobile World Congress. COPE está allí contándote cómo ha cambiado, y es que recibe a muchos menos visitantes y también tiene sonadas ausencias entre las empresas del sector. En esa feria de Barcelona está nuestro compañero Íñigo Palomar.
A medio gas. Cada año venían 100.000 personas al Mobile. Esta edición se esperan 30.000 asistentes. Recordemos que 2.400 empresas pasamos a 700 en esta edición, pues ha dejado una estampa extraña. No hemos visto en ningún momento de la mañana la masificación que se daba en el interior de la Feria de Barcelona otros años, o la cuantía de gente agolpada a las puertas esperando para entrar. Esta edición está marcada pues por la pandemia, como no puede ser de otra manera, y eso pues se está notando en todos los ámbitos. Para empezar, en los mismos asistentes, que nos han contado que para entrar han tenido que pasar un test de antígenos negativo, una prueba que tendrán que pasar cada 72 horas. También tendrán que ir con mascarilla FFP2. Pablo, por ejemplo, un joven emprendedor de Valencia, ha llegado con la mascarilla quirúrgica y ha tenido que ir a comprar la reglamentaria.
Sí, la verdad es que la sensación es de seguridad absoluta. O sea, he intentado entrar sin una mascarilla FFP2, me han dicho que no, o sea, me han llevado a comprar una. Todo el mundo con mascarillas FFP2, todo el mundo con test hecho nada más entrar, hay mucha seguridad.
Pese a contexto pandémico, muchos congresistas nos han contado que hay más gente de la esperada y que sobre todo se sienten muy seguros gracias a la organización del evento.
Bueno, como decía, el teléfono móvil ya es una parte más de nosotros y hoy te estamos preguntando hasta qué punto tú estás pendiente de los últimos avances. ¿Cambias de teléfono en cuanto hay una nueva versión? ¿Le saca partidos de verdad todas las posibilidades o no la necesitas? Nos cuenta Álvaro, pues ahora me toca cambiar el móvil porque aparte de viejo me empieza a fallar. Me interesa en especial que tenga una buena cámara. Para mí es una condición muy importante en un móvil. Susana dice, uso el teléfono diario por temas de trabajo, pero aún así creo que no le saco el máximo partido a todas las posibilidades que ofrece. Y Ramón nos cuenta, hace ya un par de años que tengo el mismo teléfono y no tengo pensado cambiarlo, casi no lo uso y para lo poco que lo utilizo no necesito más. Escuchamos tus notas de voz en ese 3637-230000.
Yo llevo con el mismo móvil durante, llevo con él más o menos como 3 años. La verdad, no me puedo comprar uno nuevo.
Pues yo soy de las que no cambio de móvil hasta que no se me estropea y no tiene solución. Y me remedio así, hasta el final, porque además soy muy torpe y me cuesta mucho después aprender a utilizar el nuevo.
Bueno, quédense con ese número de teléfono, el 637-230000, WhatsApp de Mediodía Cope. Hasta aquí la cara tecnológica y luego tiene la parte política del mobile. Hoy de nuevo en la inauguración del Congreso Mundial de Telefonía Móvil ha habido foto. Bueno, entre las mascarillas, la distancia y los flashes de las cámaras, apenas se ha podido escuchar ese qué tal de Pere Aragonés al rey Felipe VI en esa inauguración esta mañana en Barcelona. Ayer Aragonés, por cierto, no quiso participar en el saludo al rey, aunque luego sí cenaron en la misma mesa. Eso sí, con la consabida distancia. Pero lo importante, más allá de las fotos, empieza mañana en Moncloa con esa visita de Pere Aragonés a Pedro Sánchez. En ese momento se va a abrir oficialmente una nueva etapa en la negociación entre el gobierno central y el autonómico de Cataluña. La gran duda, ¿qué se va a negociar a partir de ahora? Pues todo apunta a una reforma o a un nuevo estatuto para Cataluña. COPE te está contando hoy que los detalles de este nuevo objetivo, una vez que Moncloa consideran que los indultos se han saldado con éxito. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa ahondan en la llamada agenda del reencuentro como eje de la entrevista de este martes por la tarde entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, pero en el horizonte despunta por la vía de los hechos un nuevo estatuto reforzado para Cataluña, un marco de convivencia según el guión oficial. En la tarea de arrastrar a Esquerra a ese marco, el gobierno ya está contando con la mediación en la retaguardia del mismo PNV que llevó a las Cortes la derogación ahora mismo en tramitación parlamentaria del recurso previo de inconstitucionalidad contra las reformas estatutarias. En su rol, los nacionalistas vascos han reclamado el reconocimiento como nación del País Vasco y de Cataluña y hacerlo de aquí al final de la legislatura, a 2 años vista. Para sus objetivos, el Ejecutivo tropieza mañana mismo con la vista del Tribunal de Cuentas contra 40 exaltos cargos de la Generalidad por el desvío de fondos públicos. La causa irrumpe con el equipo de Sánchez, presumiendo de que, según sus datos, la aceptación social de los indultos ha pasado del 30 al 50%.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy nos ha hablado otra cosa, que es de Croacia-España a las 5 de la tarde, tiempo de juego.
Sí, es partido de octavos de final. El partido es a las 6 de la tarde, desde las 5, como dices, en el tiempo de juego, en el Parken de Copenhague. Vamos a ver si somos capaces de pasar de esta ronda, que desde la Eurocopa de 2012 no pasamos de octavos de final. Vamos a ver si repite el 11, que tenemos algunas dudas, el 11 que jugó contra Eslovaquia. Ya sabemos que en Croacia no está Perisic, baja por COVID, y tampoco está Lovren sancionado, pero está Modric, que es uno de los mejores futbolistas de Europa. Bueno, el partido de las 9 es el Francia-Suiza, de ahí sale nuestro posible rival en los cuartos de final.
Gracias, Corro. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en el Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mapfre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mapfre eres imparable. Consulta condiciones en mapfre.es.
Con Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Contrata uno de nuestros planes personalizados y disfruta de la tranquilidad con la que ya cuentan más de 6 millones de hogares. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Dos y media de la tarde, una y media de la tarde en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE. En España no nacen niños, bueno, sí nacen, pero menos de los que deberían. 1,18 por mujer. Algo raro lo de poner a esta cuestión decimales. Lo que debería ser algo que nos preocupara, la verdad es que no llena titulares. No los llena porque quizás, pues como que no lo vemos cerca. Lo percibimos como algo a futuro, como algo nada tangible. Y vaya si lo hace. Nos fijamos, por ejemplo, más en los contagios que hay de COVID, en los indultos a los presos del procés, en si el presidente de la Generalitat recibió anoche al rey en Barcelona, pero poco o nada lo hacemos en temas que deberían desde luego preocuparnos, pues porque son nuestro futuro y también el de nuestros hijos. Si hablamos de algo más tangible, pues ahí está el futuro de nuestras pensiones, por ejemplo, de nuestra jubilación, que depende de esto. Hoy del llamado suicidio demográfico se está hablando en el Congreso de los Diputados. Vaya si lo es, cuando ahora mismo en España, nuestro país, es el segundo de Europa más envejecido. Y la prueba es que en los momentos más duros de la pandemia, cuando estábamos encerrados, 2 millones de nuestros mayores la pasaron solos. Se dice pronto, 2 millones de personas encerradas en casa solas. Y no hablamos de ello. Y es verdad que quienes deben tenerlo siempre sacan a colación eso que se llama crisis económica. Pero la verdad es que crisis económicas ha habido muchas a lo largo de la historia. Y lo mismo tenemos que plantearnos si también hay detrás una crisis de valores. Bueno, al margen de ello, enseguida vamos a estar en el Congreso para conocer qué ha dado de sí ese Stop Suicidios Demográficos, ese Congreso con el que se habla de esa situación. A las 5 de la tarde tenemos una cita aquí, en COPE, en Tiempo de Juego, con ese Croacia-España desde Copenhague, que arranca una hora más tarde a las 6. Octavos de final de la Eurocopa, y tras el cual otro partidazo, Francia-Suiza. De hecho, el que gane este segundo partido, hay que decir que Francia es favorita, será con quien nos encontremos en el siguiente. Bueno, veremos, lo contaremos aquí en COPE, como digo, a partir de las 5 de la tarde. Es lunes 28 de junio, soy Lorena Fernández. El día tiene otras tres noticias que te cuento ya en titulares con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Moncloa da por vencida la resistencia ciudadana a los indultos.
COPE te está contando hoy que ahora se abre la siguiente página de negociación con el independentismo, la de un posible estatuto para Cataluña con el apoyo además del PNV, que busca de paso el reconocimiento del País Vasco como nación. Mañana se abre una nueva etapa con el encuentro en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, aunque el presidente del gobierno descarta ahora incluir a Oriol Junqueras en la mesa de diálogo.
España hará test PCR finalmente a todos los británicos que vengan a nuestro país.
Éramos el único país de la Unión Europea que dábamos vía libre a la entrada de los británicos hasta el momento. Tal y como avanzó COPE, el gobierno ha confirmado hoy esta condición para los turistas británicos, salvo que estén vacunados por completo.
Y el robot Liropus, que sigue buscando a la pequeña Ana y a Tomás Jimeno en aguas de Tenerife, está al límite. Y es que apenas ha parado en los últimos días mientras sigue rastreando esas aguas a 1.500 metros de profundidad.
La sal, la presión y la agresividad del fondo del mar pone en peligro este aparato, como reconocía en Herrera en COPE José Cubeiro. Está al frente del equipo de 6 especialistas que manejan el robot de rastreo marino.
Las posibilidades cada vez son menores, porque nadie sabe exactamente dónde se pueden localizar los cuerpos que faltan. Es complejo.
Cubeiro reconoce que están ante su caso más difícil y eso que han rescatado incluso avionetas y cuerpos hundidos en el fondo del mar. Pero seguirán en la zona, dice, hasta que ya no puedan más, buscando a la bebé desaparecida hace 2 meses junto a su hermana y su padre, que les habría quitado la vida.
Ya son cerca de 900 los contagiados confirmados tras pasar por Palma de Mallorca en las últimas semanas. Y además son más de 500 los que continúan aislados en diferentes hoteles de la isla. ¿Durante cuánto tiempo van a seguir allí? Pues ni ellos mismos lo saben. Juan Pedro es uno de esos chavales, lo contaba en Herrera en COPE.
Nos han dicho que si hoy por la mañana dábamos negativa también la PCR, que hoy mismo nos íbamos. Ahora dicen que obligatoriamente 2 días de confinamiento, positivo o negativo. Luego dicen que si eran 10 días al final y que nos hacían una PCR otra vez el 2 de julio. Pero claro, muchos, si se cumple eso finalmente, muchos tienen que repetir la selectividad en julio y no van a poder hacerlo. Muchos tienen prueba para entrar a la Armada, tampoco las van a poder hacer. Es un descontrol que...
Bueno, desde luego se van a acordar del viaje de fin de curso toda la vida. Esto no lo van a olvidar y veremos si no hay repercusiones aún peores para ellos. Muchos de estos ni siquiera fueron a macrofiestas. Dicen que guardaron todas las medidas, pero se están multiplicando los positivos porque unos grupos podrían haber entrado en contacto con otros. Inma es madre de una joven cordobesa que está ahí en Palma.
Es que nuestro grupo está dando positivos a lo bestia. Van unos 30 positivos de 52 niños y no han tenido contacto con nada. De hecho, la única fiesta que fueron fuera, hace un momento hablé con mi hija para confirmarlo y dicen, no, si es que estábamos sentados en mesa. Fueron a pasearse en catamarán ellos solos con mascarilla. Han tenido mucho cuidado. Cuando estalló el tema de Valencia, que fue el día que llegaron ellos, todos se fueron a comprarse mascarilla FFP2 con muchísimo cuidado todo.
Bueno, de momento las autoridades de Baleares dicen que les van a mantener aislados, aunque den negativo, porque han podido ser contactos indirectos. La policía vigila especialmente las afueras de los hoteles en los que siguen encerrados más de 500 jóvenes. Nos situamos ya en Mallorca. Ahí está Cristina Requena.
5 policías nacionales están en la puerta del Hotel COVID, donde se alojan 249 jóvenes que han tenido relación directa o indirecta con jóvenes positivos. Hay 13 a la espera de traslado a este mismo establecimiento y 3 se marcharon el sábado a la península y están pendientes de localización en sus comunidades. A esta hora son 62 los positivos, 175 han dado negativos y 12 están a la espera de resultados. Además, 12 chicos han sido trasladados al hospital por síntomas leves. El Gobierno Balear recuerda que la normativa sanitaria marca que los negativos han de pasar 10 días de cuarentena que el Gobierno sufragará. La consellera de Salud es Patricia Gómez.
Están positivizando, o sea, se les hizo inicialmente test de antígenos y salieron negativos y ahora en los siguientes días se están volviendo positivos. Uno de estos estudiantes, aun siendo negativo hoy, dentro de unos días podría ser positivo.
El Gobierno Balear ha dispuesto un teléfono de atención e información para los afectados, el 900-700-222.
Así están las cosas ahora mismo en este macrobrote que, como decimos, es el más grande detectado en España desde el origen de la pandemia. Pero, ¿estamos hablando únicamente de cosas de jóvenes o podemos sacar conclusiones sobre este brote de cara también a nuestras futuras vacaciones? ¿Podría repetirse algo así a gran escala este verano en hoteles, en playas, en restaurantes? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Bueno, pues mira, te voy a dar 4 claves que me ha avanzado Joan Carles Marc de la Escuela Andaluza de Salud Pública sobre lo que ha pasado con este macrobrote. La primera es que dice que es el resultado de una serie de macroerrores, empezando por la falta de organización y compromiso porque se cumplan las medidas sanitarias de los que organizan este tipo de viajes, sin olvidarnos, como es lógico, de los chavales que no se han comprometido a cumplir las normas. La segunda idea, cuidado con el alcohol y el efecto que este tiene a la hora de restar importancia a las cosas. Tercera clave, recordar que aunque seas joven o estés vacunado, te puedes contagiar e infectar a otros. Y por último, que el coronavirus dice que nunca va a desaparecer. Tenemos una idea metida en la cabeza de que este virus se va a marchar y estamos equivocados. Hay que seguir siendo prudente, no se puede bajar la guardia, las vacunas nos permitirán convivir con el virus, pero es necesario seguir siendo responsable. Claves en las que vamos a profundizar hoy en la tarde.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros, con ella y con Fernando de Aro. Y te hablo ahora de un diagnóstico, de un problema y también de posibles soluciones. Para empezar, llevamos ya 6 años con más muertes que nacimientos en España. Y esto se traduce en que a día de hoy el 75% de los municipios de España pierde, está perdiendo población. El problema lo tendremos sobre todo en el futuro, porque según las estimaciones de estadística, el 25% de la población española tendrá más de 65 años en 2033, está a la vuelta de la esquina. La gran cuestión es qué se puede hacer para que esta previsión no se cumpla. Pues en eso están hoy en el Congreso de los Diputados, aunque lamentablemente no porque se estén impulsando leyes en este sentido, sino más bien porque están celebrando el foro Stop Suicidio Demográfico. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un foro en el que estamos escuchando propuestas claras y muy concretas para que repunte la natalidad. En el aspecto económico, le piden a los políticos que nos gobiernan que descarguen a las empresas del coste de la maternidad y la paternidad, pasando por mantener la posibilidad de tributar conjuntamente Hacienda o fomentar políticas de empleo juvenil reales que les permitan incluir en sus planes de futuro crear una familia, como explicaba en COPE María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas.
Porque la familia con hijos es la que regenera las células que forman la sociedad. Sin familias con hijos no hacemos nada.
Y para conseguirlo es necesario superar primero la actual crisis de valores en nuestra sociedad, como exigía en este foro Jaime Mayor Oreja, presidente de la plataforma europea OneAfas.
Hasta que no alteremos esa jerarquía de valores, la demografía seguirá en suicidio.
Porque de lo contrario, Asturias y Canarias, que son las comunidades con menor tasa de fecundidad, seguirán siendo también el territorio con mayor tasa de abortos. Y por poner otro ejemplo, el 40% de los jóvenes españoles seguirán sin atreverse a tener hijos en un futuro próximo.
Y precisamente hablando de envejecimiento, hoy se ha firmado la reforma de las pensiones. Como te hemos contado en COPE, una de las novedades es que se ha eliminado lo que se llamaba el factor de sostenibilidad. Será una medida impopular, pero el problema del envejecimiento seguirá estando ahí. La pregunta es cómo se va a asegurar entonces el futuro de nuestra jubilación. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Bueno, esa es la pregunta del millón. El factor de sostenibilidad que iba a ir reduciendo a partir de 2023 la prestación de los nuevos pensionistas para adecuarla a la esperanza de vida va a ser sustituido por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. De momento no sabemos cómo se va a definir porque lo tienen que hacer gobierno y agentes sociales antes de que termine el año y que entraría en vigor a partir del 2027. Bueno, el objetivo es el mismo, controlar el gasto. Veremos cómo queda finalmente. De momento, lo que se va a hacer es recurrir a los impuestos para aliviar el déficit de la Seguridad Social, que está abonado en parte por el déficit de nuestro sistema de pensiones. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras.
Una aportación anual de origen presupuestario por gastos que hoy se están financiando con cotizaciones a la Seguridad Social y que se financiarán con aportaciones presupuestarias del orden de 21.000 millones de euros anuales.
Para los expertos, Lorena, este alivio a las cuentas de la Seguridad Social no va a hacer más que trasladar el déficit de unas cuentas a otras, pero sin resolver el problema.
Bueno, como decimos, este acuerdo que se ha confirmado hoy tiene además otros muchos efectos inmediatos, como la subida de las pensiones ligada al IPC. ¿A partir de cuándo, Marta?
Pues a partir del próximo año. Las pensiones van a subir, como dices, con el IPC. Ahora mismo había un límite de incremento del 0,25% en situación de déficit, ¿no? También van a aumentar los incentivos para quienes atrasen la jubilación. Un 4% más de pensión por cada año de más trabajado, y se incrementan también las penalizaciones para quienes se jubilen 2 años antes de edad legal. El recorte máximo pasa del 16 al 21% y luego ya irá bajando por cada mes de demora. Y también se prohíben con esta reforma las jubilaciones forzosas antes de los 68 años. Ya hay acuerdo, como decimos, para esta primera fase de la reforma. Ahora falta que las partes estampen la firma y será en los próximos días.
Serán los próximos días y lo contaremos aquí en COPE. Gracias, Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Bueno, hablamos de otra parte de la economía. La campaña de la renta está a punto de terminar. Quedan solamente 2 días y hay que decir que las declaraciones pendientes se están acumulando. ¿Cuál es el problema de este año? Pues que están obligados a presentar la declaración todos los afectados por los ERTE que cobrasen más de 14.000 euros el año pasado. Y, sin embargo, la mitad, según datos de la Agencia Tributaria, la mitad de ellos no lo ha hecho aún. Susana Moneo.
Es la complejidad del proceso o incluso el miedo a tener que pagar lo que ha hecho que a estas alturas la agencia tributaria haya detectado un gran porcentaje de trabajadores que han estado en ERTE que todavía no han ajustado cuentas con el fisco.
En caso de que no lo hagan y la administración tributaria se lo reclame, les va a abrir un procedimiento sancionador y les va a solicitar una cantidad aún superior, como mínimo un 50% de lo que les saldría a pagar.
Él es José Pedreira, asesor fiscal y coordinador de IRPF de la Asociación de Asesores Fiscales.
Han dado la facilidad de poder fraccionarla desde aquí a final de año mensualmente. En caso de que les salga a pagar, pues tendrían esa posibilidad.
En esta campaña han aumentado, sí, los contribuyentes obligados a declarar, también la cuantía de la recaudación, alrededor de 12.900 millones más que irán a las arcas del Estado. Recordamos que se puede hacer hasta el día 30, pero si hay que pagar desde el día 25, no puede hacerse por domiciliación bancaria.
Y te cuento también una última hora. El Supremo rechaza la suspensión cautelarísima de los indultos a los presos del Procés, como pedía Ciudadanos. Estima el alto tribunal que no hay razones de urgencia. Y hoy, además, coincidiendo con la apertura del Colegio del Congreso Mundial de Telefonía Móvil en Barcelona, nos hemos ido a conocer las novedades que hay en el sector y que quizás dentro de muy poco tengas ya en tu propio bolsillo.
Veremos muchos dispositivos que, a pesar de que sea el mobile, no van a ser teléfonos móviles, y nos van a enseñar relojes y dispositivos para casas inteligentes. Nos van a vender mucho 5G, nos van a vender cámaras diferentes con más zooms, con sensores más grandes, y nos van a vender pues algo más de vida de batería, que es algo que todos echamos de menos en nuestros móviles.
Es el profesor César Corco, les contaba en Herrera en COPE, que además las baterías son la otra gran novedad, dispositivos que cada vez se cargan antes y que tienen más duración. Y por los móviles te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cambias de teléfono en cuanto hay una nueva versión? Sí, no, estos son los mensajes que nos dejan los oyentes.
Yo soy de los que buscan la excelencia en un teléfono. Me dedico a las telecomunicaciones y utilizamos cada vez más aplicaciones que controlan equipos en remoto, y pues necesitamos estar a la última.
En mi caso uso el 30% del teléfono, el otro 75%, 80%, la verdad es que no sé ni para qué sirve. No estoy al tanto de las últimas actualizaciones del teléfono, simplemente llamar, mensajería, WhatsApp y cuatro fotos que hago.
Bueno, son los mensajes que nos dejan también por WhatsApp. Juan heredó el móvil de mi hija, que lo cambia teniendo el anterior prácticamente nuevo. Y Sofía nos dice, me parece una herramienta útil. Puedo llevar la agenda en el móvil, hacer fotos. Tengo hasta el despertador. Desde luego, el teléfono móvil, las pantallas forman parte ya de nuestro día a día. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
España inicia su camino en los octavos de la Eurocopa por todo lo alto.
¡La manita anotó!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir contigo.
¡Banquillo Miguelito!
Como dice Paco, el que entra marca.
Este lunes, desde las 5 de la tarde, Croacia-España.
¡Sonríe al seleccionador!
¡Qué equipazo somos!
Con los mejores narradores, con el mejor análisis.
Y nos esperaría probablemente Francia en cuartos de final.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Después de tanto tiempo sin verla, nos alegramos de reencontrar tu sonrisa. Y para celebrarlo, en el Corte Inglés, con la compra de un labial, te regalamos otro producto de labios, solo hasta el 4 de julio. ¿A qué esperas? Ven a tu tienda El Corte Inglés y encuentra tu belleza y tu sonrisa.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.com. miyosmart.es y encuentra el centro óptico certificado MiyoSmart más cercano. MiyoSmart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. ¿Y luego la factura qué?
Digan.
Tarifa plana Zen.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.